vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y latino para llegar.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Saludamos a toda la gente que en Latinoamérica, a través de la red, de la página web www.madres.org, nos escuchan, y por supuesto también a toda la gente que en Argentina lo hace a través de esta radio, la de la izquierda, AM530, la radio La Voz de las Madres de Plaza de Mayo. No nos olvidamos de Cabezas. Claro que no nos olvidamos de Cabezas, pero también queremos que no nos olvidemos de Julio López. Hace más de 4 meses que el compañero Jorge Julio López fue secuestrado por ser valiente y denunciar al genocida Echecolatz. Tampoco nos olvidamos de todos los anónimos pibes de barrio que son baleados y masacrados por la bonaerense y la federal con ese aditamento de decir al asesinato el gatillo fácil. No nos olvidamos de todos ellos, y así empezamos el programa. Somos Silvia María, Jorge Omar Levinger, Julián Valdés Recabarren, María Torrellas, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznares. Resumen Latinoamericano. Y esta semana realmente ha ocurrido algo que nos avergüenza, nos duele, y es que un país al que queremos tanto y por donde también salimos con Resumen Latinoamericano, el Uruguay, empieza a caminar lentamente hacia la firma de un tratado de libre comercio. Se ha firmado algo que tiene un nombre bien gringo, Trade and Investment Framework Agreement. Sus siglas son TIFA. Con este TIFA firmado por el gobierno del Frente Amplio, con la oposición de mucha de la base del Frente Amplio, pero sin debate, porque lo tremendo de todo esto es que se ocultó el debate, se ocultó y se frenó el debate, las bases uruguayas, los comités de base, las asambleas populares hicieron llegar a través de los compañeros del 26 de marzo, de la corriente de izquierda, a la mesa del Frente Amplio su oposición a este paso hacia el Tratado de Libre Comercio, que nos pone mal, porque después de 40 años de lucha, de 40 años de dignidad del pueblo uruguayo, resistiendo en la dictadura, resistiendo a las privatizadas, resistiendo a que no se privatice ANCAP, bueno, ahora, cuando parecía que tocábamos el cielo con las manos, y Tabaré Vázquez nos decía hace poco tiempo, festejen uruguayos, que era decir, festejen Latinoamérica, que llega a la izquierda al gobierno, el señor Danilo Astori, y por supuesto Tabaré, que lo avala, más los partidos del Frente Amplio, entre ellos la gente del MPP, la gente de Vertiente Artiguista, y la abstención, que no la entendemos, del Partido Comunista Uruguayo, que dice ser de izquierda, que se abstuvo, pero que con esa abstención también dejó paso a que el TIFA siga adelante, se pone en marcha un comienzo de relaciones carnales con los gringos. En un momento en que el Mercosur debería ser el factor más importante de esta coyuntura latinoamericana. Por eso Este pasado miércoles hubo mucha gente en la Plaza Libertad, que es un centro, en el centro de Montevideo, en la 18, gritando detrás de varias organizaciones contra este Tratado de Libre Comercio. Esto hoy lo ayer lo comentaba la compañera Sandra Barón, la directora de Radio Centenario, que ayer empezamos ya las transmisiones en el programa de La Otra Mañana con Marcelo Bartolomé, las transmisiones con Radio Centenario para escuchar la voz de los que protestan en Uruguay también. Nos comentaba de que mucha gente está empezando a rebelarse, pero claro, es difícil, es un gobierno que recién ha llegado, que ha llegado con todas las banderas de la lucha y que ahora empieza a recorrer este camino, no solo con lo de las pasteras, sino también con esta infame tifa. Y para muestra vale un botón, en la conferencia de prensa donde estuvieron el ministro Danilo Astori de Economía, Jorge Lepra de Industria y Energía y el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, el embajador gringo de Estados Unidos, John Veronneau, dijo: si Uruguay fuera una acción, ese día yo salía a comprarlo. Clarísimo. La corriente de izquierda, el 26, y la gente en la calle le dijo: Uruguay no se vende ni se alquila, señor Yankee. Go home. Vamos a escuchar a Sandra Barón, directora de la 36, hablando un poquito de todo esto.
Queremos saber tu opinión acerca del acto y la marcha que se realizó en Montevideo por el tema del TIFA, el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones.
Sí, bueno, el acto se realizó ayer en la Plaza Libertad, en pleno centro del Montevideo, con una importante concurrencia de trabajadores, organizaciones sociales y algunos partidos políticos de izquierda que están dentro y fuera del Frente Amplio. Fue un acto con una proclama leída por el historiador Gonzalo Abella y con una parte cultural, y tuvo una muy buena participación de gente. No sé qué más quería saber, Silvia.
Y decime cuál es la posición del Frente Amplio con la posición que toma el Partido Comunista a favor del TIFA.
Bueno, eso fue ayer que se reunió la mesa política. Y podemos decir que la posición del Partido Comunista en relación a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es esto que se firmó ayer, que se llama TIFA, se puede entender en razón de su doble actitud de, por un lado, integrar el gobierno del doctor Tabaré Vázquez con varios cargos importantes de Estado, lo que ata a un compromiso oficialista 100%, como lo dice el doctor Vázquez. Y por otra parte, provenir de una tradición marxista-leninista pro-soviética destacada en la región y en el mundo, y por tanto, preservar sobre todo en algunos de sus cuadros más viejos un lenguaje y una posición de izquierda antiimperialista y a favor de los trabajadores. Por tanto, hoy la dirección de este partido debe navegar entre las aguas del neoliberalismo del gobierno progresista, por un lado, que lo lleva al abrazo con los Estados Unidos, a la firma del tratado, a la privatización de los servicios públicos, a la construcción de una base militar en el Cerro Montevideo, a la destrucción del Mercosur, a favor de las papeleras, política de asistencialismo, etcétera. Lo más importante, a poner a disposición del gobierno la fuerza de la central obrera, que es el PIT-CNT, donde el PSU es el grupo político que continúa conservando la mayor fuerza política y a través de alianzas con antiguos camaradas y excomunistas y sectores socialistas mantienen el control de la central obrera. Por otra parte, desde las bases del Partido Comunista hacen acciones aisladas pintando los muros de Montevideo en contra de los tratados de libre comercio, a favor de Cuba, en contra del imperialismo, a favor de los derechos humanos, pero por la vía de los hechos el Partido Comunista apoyó la firma de este tratado. O sea, hay un doble discurso. Hay una falsa oposición, digamos, pero en definitiva ellos apoyaron al gobierno en la firma de este tratado.
Y ahora te quería preguntar sobre el tema de las pasteras, de las plantas de celulosa, sí, y el fallo de la Haya a favor de la Argentina. Sí. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Bueno, nosotros ustedes saben, estamos en contra de la planta de Bonia y de la industria celulósica aquí en Uruguay, del monocultivo de eucaliptus. Eso no es un secreto, somos el único medio que está en contra. Lo de la Haya, digo, nosotros lo disfrutamos en el sentido que fue un triunfo para la gente de Gualeguaychú. Se merecía un momento como ese de poder celebrar, pero sabemos que no son los que van a resolver ese problema, que no es la Corte de la Haya la que va a resolver ese problema. A raíz de esto, nuestros gobiernos se tendrían que poner a dialogar y resolverla, pero aquí tampoco se respeta la Haya, porque si bien falló a favor de Argentina, a favor de Gualeguaychú, aquí ya han dicho que no van a dialogar nada. Entonces acá están están decididos a atraer a esas empresas multinacionales, esas fábricas de celulosa, y seguir para adelante, porque es lo que les manda Estados Unidos, además, ¿no? Y hoy lo vemos en la firma de este tratado, que lamentablemente va a ser muy perjudicial, no solo para nosotros, sino para toda la región, porque este es un enclave de Estados Unidos en la región, que para ellos es muy importante.
¿Y cómo se vive esto de ser el único medio que está en contra del común, digamos, de la mayoría del pueblo uruguayo?
Bueno, se vive, sí, en soledad, como ya lo hemos dicho muchas veces, esto viene de mucho más atrás, ¿no? Porque nosotros, la primera vez que fuimos, la primera vez no, pero cuando hicimos críticas fuertes a esta política que estamos viendo hoy, fue cuando en la campaña electoral el presidente actual, Tabaré Vázquez, que en aquella época era candidato, viaja a los Estados Unidos, y en Estados Unidos, nombra a Astori como ministro de Economía. Ahí ya sabíamos cómo iba a venir la mano acá, fuimos críticos, lo que nos correspondió que Tabaré nunca más viniera acá a la radio, ni siquiera se despidiera de nosotros, cuando hacía 10 años que tenía una audición todos los miércoles en esta emisora. Esta emisora se jugó para el triunfo del Frente Amplio. Nosotros estamos dentro del pueblo que durante 30 años luchó para que este partido llegara al gobierno, pero para cambiar, para tener una política a favor de los pobres, los trabajadores, una política antiimperialista, antineoliberalista, contra las empresas multinacionales, pero bueno, nos han traicionado, esa es la verdad, nos han traicionado.
Bien, Sandra Barón, entonces desde CX36, Radio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde La Voz de las Madres, AM530, te damos las gracias.
Carlos, y a mí se me plantea un interrogante, o creo que a varios de nosotros se nos plantea un interrogante, porque hace tan solo una semana, tanto Uruguay como Paraguay reciben un crédito, por así decirlo, no es un crédito en realidad, pero recibieron 70 millones de dólares de parte del Mercosur para achicar la brecha y la simetría con el resto de los países integrantes del Mercosur.
Sí, una compensación, una ayuda.
Exacto. Y entonces, ¿cómo se come este bizcochito de que firmaron el TIFA con Estados Unidos?
Bueno, porque Tabaré está llevando adelante, a través del discurso ideológico neoliberal de Danilo Astori, está llevando adelante una idea de pragmatismo, que ya en Argentina la hemos conocido también, sí. Vamos a hacer negocios con todos, todo esto en beneficio del pueblo uruguayo. Esto es lo que se vende. Y realmente es una falacia, porque lo que se hace es horadar el Mercosur. Cuando vos no apostás claramente a una instancia que hoy definida desde Venezuela, por ejemplo, yo te cuento
perdóname, con las definiciones tan claras que dieron Evo Morales, Chávez, sí. Correa, inclusive, ¿no?
Pero vos sabés que molestan esas definiciones,
sí,
en Uruguay,
que molestan.
Incluso en la izquierda, hay un diario oficioso, bastante amarillo, por cierto, que es La República de Uruguay, que es un diario oficioso del Frente Amplio. Y hay un columnista que se llama Pipo, que es el columnista que marca un poco la línea, junto con Fasano, que es el director, y críticas a Chávez permanente. Los lectores escriben y dicen, estuvo muy bien por criticar a Chávez porque es un petulante, no nos va a venir a marcar la línea a nosotros. Es una vergüenza, es una vergüenza sobre todo en un país que además Venezuela está invirtiendo y dando una mano con esta idea que tiene Chávez, no de te doy para conseguir algo, sino te doy porque queremos entre todos construir una patria grande latinoamericana y socialista. De esto, este Frente Amplio que sigue estos dirigentes del Frente Amplio, no vamos a poner a la base, porque la base se van a expresar y se están expresando, estos dirigentes empiezan a seguir el camino neoliberal que tanto mal le hizo Uruguay. Por eso es festejado muchas veces por el Partido Blanco y el Partido Colorado. Otra cosa que te quiero decir está el tema de que en este momento en Villa Unión, aparte de la ocupación que había hecho de tierras la UTAA, la vieja histórica legendaria, sí, UTAA fundada por Sendic, hay otros cuatro productores lecheros que también han ocupado, y bueno, el ministro Mujica, compañero Mujica, Tupamaro, resistente, héroe de la pelea contra la dictadura, sí, sale a desestimar esa ocupación. Y hay otro Tupamaro histórico, Juan José Domínguez, también, que es diputado, a decir que, bueno, detrás de estas ocupaciones se esconde una mano negra. Uh-huh. Bueno, O sea, a tirar barro contra sus orígenes. Y esto es lo que nos molesta. Ya lo vimos en Argentina nosotros. Lo que pasa es que siempre miramos al Uruguay, claro, como diciendo esto no va, claro, esto nos pasa a los argentinos porque somos de tal manera.
Y en muchas cosas fue siempre de avanzada y nos marcaron el camino en muchas cosas.
Y los fue un uruguayos. Espejo, fue un espejo. Y ahora, bueno, ahora nos tenemos que dar una mano entre los resistentes de allá y los resistentes uh-huh. de acá. Vamos a escuchar a una banda de rock uruguaya histórica y rebelde, La Tabaré.
Dale que andamos todos negros por dentro, dale que andamos negros de corazón, dale que andamos todos negros de todos modos, dale negro carbón. Dale que andamos negros por todos lados, negro futuro blue, negro libertad, negro por los costados, por presente y pasado, negro. Dale que va, dale que andamos negro como la noche, como paloma negra volando en paz. Negro, bien negro, de más. Negro, bien negro, de más. Dale que andamos negro por todos lados. Por lo contado, por presente y pasado, negro. Dale que va, dale candombe heavy que andamos negro. Negro repinto instinto vamos a andar. Negro es el universo, la pólvora y los versos negros que hay que cantar. Dale negro que andamos como la noche, como paloma negra volando en paz. Vieja en la teja, un barrio rico, un barrio obrero, un gramillero, un escobero bailando por Belvedere, en donde los puedo ver. Un Lugolo en Colón, un Lugolo en La Unión, en el mes de febrero, un candombero, un palermo, en este país enfermo, de tanto candombre por explotación, de tanto candombre frisa fusión. Tinto y tinto vamos a andar. Negro es el universo, la pólvora y los versos negros que hay que cantar. Dale que andamos todos con los tambores, una mezcla de grises y de alquitrán. Negro charol brillante, rock and roll atorrante, fuerza. Dale que va. Dale negro que andamos como la noche, como paloma negra volando en paz. Negro, bien negro, bien negro, de más. Negro, bien negro, bien negro, de más. Negro, bien negro, bien negro, de más.
Y vamos a seguir el programa, este resumen latinoamericano, por la M530, la primera de la izquierda, hablando de algo que ocurrió esta semana que fue muy grave.
Sí, muy grave. Bueno, mataron a la ministra de Defensa de Ecuador.
No, mataron, todavía no sabemos si la mataron.
Bueno, es verdad, no lo sabemos. Tenemos serias sospechas.
Murió la ministra de Defensa
en un accidente
de Ecuador. Algunos piensan que realmente ha sido un asesinato. Realmente esto es grave porque ocurre en un momento en que Ecuador está despegando. Acaba de asumir el presidente Rafael Correa, esta compañera, porque es una compañera de lucha. Realmente Guadalupe Larriba es una ex prisionera política, era la dirigente máxima del Partido Socialista. Es una mujer que fue puesta en ese cargo precisamente por su valentía, por su coraje, porque iba a tratar de investigar todos los actos de represión hechos por militares en Ecuador, porque se oponía junto con Correa a la base gringa en Manta. Bueno, de pronto subió un helicóptero con algunos jefes militares, oficiales. Su hija subió en otro helicóptero y de pronto hubo una bola de fuego en el aire, en una cosa muy rara, porque fue un ejercicio, iban a presenciar un ejercicio de guerra nocturno. Incluso los propios militares dicen que es raro lo de que sea nocturno esto y que vaya la ministra no con altos jefes sino con algunos oficiales. Muy raro. La comisión investigadora que ha pedido Rafael Correa es una comisión investigadora internacional. Allí va a estar un máximo dirigente del Partido Socialista también. El Partido Socialista ha dicho que no descarta ninguna hipótesis. Por eso, en los medios populares, algunos dicen la mataron a la ministra, como dijiste vos, Silvia, y otros dicen es un accidente. Pero estamos acostumbrados a estos extraños accidentes en América Latina. Nos acordamos... Nos acordamos de Torrijos, nos acordamos de Ali Primera, nos acordamos de mucha gente, nos acordamos de Greiber en la Argentina, que también en un avión, nos acordamos de gente que le ha pasado esto, y precisamente estaba muy cerca de la base de Manta, que es la base que va a ser cerrada con el tiempo. Los yanquis son especialistas en tener escáner para eliminar todo tipo de comunicaciones en los aviones, en los helicópteros.
Se suman muchos elementos como para que nos llamen la atención y como para dudar
de los si fue pilotos, un accidente. Los pilotos de los helicópteros estaban, ahora se conoce la información de que estaban muy bien puntuados como excelentes pilotos, por eso suena raro. Además hay una ofensiva, esto se da en el marco de una ofensiva de la oposición parlamentaria. El Parlamento Correa lo tiene en contra porque, como sabemos, fue a elecciones sin presentar candidatos a diputados y a senadores. Y bueno, allí de alguna manera estaba mostrando claramente de que lo que él apostaba era la constituyente. Pero este Parlamento está trabando la constituyente, se convierte en un mecanismo para trabar la convocatoria. Y por eso el pueblo ecuatoriano esta semana y la semana pasada se han lanzado a la calle diciendo de que el verdadero poder está en la gente y no en un parlamento que está lleno de ñoquis, digamos, usando la terminología argentina, llena de burócratas que lo que están haciendo es tratar de ganar en el parlamento lo que perdieron en las urnas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos parece realmente importante tener un monitoreo permanente, y en eso Hugo Chávez, Evo Morales, toda esta semana, y desde Cuba también, el ministro Carlos Laje, y todo, están tratando de darle el calor del apoyo solidario a Ecuador para que no haya ningún problema ni traspié. Pero quiero despedir este bloque con las palabras con que Rafael Correa habló en el entierro de la compañera Guadalupe Larriba. Hoy, querida ministra, compañera, patriota y amiga, delante de tus restos, de los restos de tu hija y de otros compatriotas que perecieron, renovamos nuestro juramento de que no vamos a dar un solo paso atrás y junto al pueblo, con tu inspiración, vamos a recuperar la patria y vamos a construir el socialismo en América Latina como lo piden los pueblos. Hasta la victoria siempre, Guadalupe Larriba. Y nosotros también decimos, desde Resumen Latinoamericano, y un abrazo solidario también a los compañeros de la agencia con la que trabajamos habitualmente en Ecuador, la agencia Altercom, hasta la victoria siempre, Guadalupe Larriba, compañera que se inmoló en estos primeros días de del avance hacia la revolución socialista en Ecuador. Vamos a un corte musical.
Te vi. Llevabas unos sueños en tu tez de abril, lucías tan radiante, tan ingenuo al fin, pensando en los paisanos que dejaste ir. Te vi, sentí revoloteando aquí en mi piel, mariposas etéreas de papel, que el viento se llevaba tras de ti. Si te vi, fue como renacer, como vivir, fue volver a creer en la razón, como sacar recuerdos de un cajón. Si te vi, fue como reflejar una explosión, con la mezcla de ternura y de pasión. Simplemente te vi porque me vi. Si te vi, fue como reflejar una explosión, fue una mezcla de ternura y de pasión. Simplemente te vi porque
en Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes puedan y quieran escucharlo a través de internet, pueden hacerlo en la página www.madres.org o también en la página www.agoratv.org. Comentarles que ya están los kioscos, la edición impresa de Resumen Latinoamericano, y que también se puede ver el Resumen Latinoamericano televisivo por los canales...
Por Cablevisión, canal 82, también por Multicanal, por Telecentro y por Telered, todos los jueves a las 21 horas.
Agradecemos muchísimo el llamado de la semana pasada que tuvimos de Eve de Bonafini, la directora de AM530, La Voz de las Madres. Le gustó muchísimo el programa y sobre todo el segmento que Carlos le dedicó en Haciendo Memoria a Lenin. Gracias, Eve. También recibimos un mensaje de Hugo y de Carlos de Devoto.
Con prisa y sin pausa, Evo Morales ha cumplido un año de gobierno revolucionario hacia el socialismo en Bolivia. Esto es algo que tenemos que festejar. Ahora ya tenemos cosas para festejar en América Latina y esto realmente hay que remarcarlo permanentemente. Ha habido, bueno, una serie importante de actos, ha habido algo, vamos a hablar hoy un poquito de todo esto y de los avances que ha empezado a hacer el gobierno, porque claro, Evo se quejó en alguno de los discursos de que, como los medios los tienen en contra, como siempre pasa con todos nuestros gobiernos latinoamericanos, los medios siguen en las viejas repúblicas, ¿no? Siguen pegados a Washington. Entonces él dice que es importante que se irradie, se transmita y se publique todos los avances que ha hecho el proceso hasta ahora. Por ejemplo, el aumento de los ingresos estatales por la explotación del gas, la transparencia en el gasto público, la reducción sustancial de los salarios de los altos funcionarios y la supresión de los fondos discrecionales. Todo esto ha permitido elevar el gasto social y lograr un superávit en el presupuesto por primera vez en un cuarto de siglo. No es poco, ¿verdad? No. Sobresale el bono distribuido a 1 millón de estudiantes de primaria para ayudar a su alimentación, transporte y adquisición de útiles escolares. Los logros en salud y educación, apoyados por la solidaridad cubana, han permitido la construcción de 20 hospitales de segundo nivel, la atención a 3 millones de pacientes en 10 meses y la devolución de la visión mediante operaciones quirúrgicas a más de 50.000 bolivianos. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de escuchar a nuestro compañero Jorge Omar Levinger, el viajero, que es nuestro corresponsal en todos lados, porque va un día a Brasil, ahora a Bolivia, desde Bolivia. Él estuvo en los actos y esto nos contó también en los cambios de gabinete ocurridos esta semana.
Jorge, ¿por qué no nos contás un poco cómo se ha vivido y cómo has vivido vos esta celebración del primer año de Evo Morales y sobre todo un análisis de qué cambia ahora con estos cambios de gabinete bastante fuertes que se han hecho?
En primer lugar, me parece que la celebración del primer año de gestión de Evo Morales marca una consolidación de su gobierno. Una consolidación que se expresa no tanto o no solo en algunos cambios que hubo en el gabinete de él, sino sobre todo en un dato que por ahí la prensa argentina le ha dado poca importancia, que es la constitución finalmente, después de un año que no se pudo hacer, de una Coordinadora Nacional por el Cambio, como la llama, que es un organismo que integra los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo y a otras fuerzas de izquierda de Bolivia, con el legislativo, con el ejecutivo y con la Asamblea Constituyente. Esto que inicialmente quiso hacer Morales hace un año, y que lo llamó incluso el Estado Mayor del Pueblo, y que aparentemente no fructificó o no fue posible en aquellos momentos, hoy se logró hacer, y creo que tiene una enorme importancia porque apunta a dos cuestiones. Por un lado, es cierto, supone un encarrilamiento de los movimientos sociales en función de los objetivos generales del gobierno para superar algunas crisis, como las que por ejemplo se han dado recientemente, cuando con dos prefectos, aquí les llaman así a los gobernadores de varias provincias, una en el caso de Cochabamba, que fue la más dura, el mayor duro enfrentamiento, y otro con el gobernador de La Paz, que ambos gobernadores se habían solidarizado con los planteos secesionistas del oriente boliviano, y los movimientos sociales se vinieron a enfrentarlos, pero con tal fuerza que los quisieron echar por la ventana directamente. Y el gobierno no accedió a esto último, porque esto suponía afectar la propia legalidad de sus propios mandatos. Entonces, esto generó un conflicto entre las estructuras legales del gobierno y los movimientos sociales. Justamente, creo que este conflicto fue el detonante de la posibilidad de organizar esta coordinadora. El otro detonante, que fue anterior, fue el de las minas Huanuni, en donde hubo un duro enfrentamiento entre el sector cooperativista minero y los asalariados mineros, que si ustedes recuerdan, dejó un saldo como de 16 muertos. En el caso de Cochabamba ahora también hubo también dos muertos y más de 100 heridos. O sea que estamos hablando de conflictos realmente virulentos y fuertes que era indispensable encauzar. Por un lado, entonces, estos movimientos sociales, la integración en esta coordinadora supone este encauzamiento en una misma dirección de tirar todos para el mismo lado, pero también supone una mayor participación de los movimientos sociales, y esto lo planteó el presidente Evo Morales, en cuanto a luchar contra la corrupción, en que estos movimientos sociales le tienen facultades para apuntar a aquellos funcionarios del gobierno que estén vinculados con maniobras corruptas y por lo tanto con la posibilidad de expulsarlos, y también han tenido participación importante en los recambios que hubo en el gabinete. Todo esto se empezó a gestar el 4 al 5 de enero en una jornada de reflexión que hizo toda la plana mayor en Cochabamba, y que culminó ahora, y que cuando Evo Morales anunció esta coordinadora al hablar ante el pueblo en la Plaza de los Héroes, aquí del centro de La Paz, el lunes, al cumplir el primer aniversario.
Jorge, fue ratificado el canciller, y esto habla de que hay una aprobación por parte de Evo y del gobierno de la política exterior que está haciendo Bolivia, y me gustaría saber si has podido recoger algún comentario sobre la posición fuerte, dura y digna del discurso del Mercosur que hizo Evo Morales.
Sí, efectivamente hay una bala a la política exterior de Evo Morales y del canciller Choquehuanca. Casualmente uno de los, precisamente expresión de los movimientos de los pueblos originarios de aquí de Bolivia. Pero esa política exterior no es la de integración exclusivamente con el Mercosur, sino que de ir detrás de lo que manden Brasil o la Argentina en el Mercosur, sino que me parece una política más de crítica y de reforma del Mercosur, como plantea Hugo Chávez, también desde dentro del Mercosur. Y bueno, esto tuvo bastante claro cuando Evo Morales en la cumbre de Río de Janeiro planteó que si esta asociación no avanza en el terreno de los acuerdos sociales y de superarla y de dar la lucha contra la miseria y por la salud y la educación en América Latina, y se limita a sus aspectos mercantiles, no le va a servir, decía, a Bolivia. Esto me parece que sigue presente, y te doy un datito de color, dos datitos de colores que me parecen realmente muy ilustrativos de lo que pasó el lunes 22. Cuando Evo Morales planteó de que se iba a exigir visa, o mejor dicho, explicó entre las cosas que se hizo durante su gestión, que fue de su primer año de gestión, que fue pedir visas a los norteamericanos que vengan a Bolivia como un gesto de reciprocidad, porque Estados Unidos pide esto para Bolivia, el embajador norteamericano se retiró ofendido por una actitud que es nada más ni nada menos que la dignidad de un país pequeño, es tan importante como cualquier otro. Y el otro dato realmente de color fue que cuando Evo Morales inició su discurso, no solo festejó su primer año de gestión, sino el quinto aniversario de que el legislativo lo hubiese expulsado de la Cámara de Diputados y que lo hubiese hecho promovido por un senador, ahora de la derecha de Podemos, Luis Vázquez, que cuando mencionó esto de Morales se retiró también ofendido con una parte de los legisladores de Podemos de la derecha boliviana. Muy ilustrativas ambas cosas.
Sí, totalmente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y bueno, te esperamos cuando vuelvas.
De acuerdo, hasta la próxima, hasta pronto. Sí.
Bueno, y a esta sumatoria, Carlos, de objetivos cumplidos o en camino del año de gobierno de Evo Morales, le tenemos que agregar también que con el método Yo Sí Puedo, 76.000 personas han sido alfabetizadas y 315.000 lo serán próximamente, habiéndose distribuidos 46.000 anteojos entre los alumnos del programa. Junto a esto, la ejecución de una política exterior independiente que aboga por la solidaridad entre los pueblos y la integración latinoamericana ha permitido encontrar nuevos mercados internacionales y dar pasos importantísimos para una solución política con Chile a la justa demanda boliviana de recuperar una salida al mar. Y agreguémosle también que están investigando a la empresa Entel de teléfonos y que está asociada junto a Telecom de Italia, la están investigando porque van a nacionalizar de Francia, porque van a nacionalizar los teléfonos en Bolivia también. Son pasos, es una locomotora, más allá de todo lo que lo están presionando y poniéndole palos en la rueda, no para, es una locomotora.
Sí, cierta prensa ha planteado también que Evo ha cedido ante la oposición para destrabar el tema de la constituyente. En realidad, lo que se ha planteado es aceptar que los nuevos artículos de la Constitución se aprueben por 2/3 hasta el 2 de julio y los que no alcancen este umbral sean definidos por el pueblo a través de una consulta ciudadana. Pero se está avanzando con dos métodos, como hizo Chávez, digamos, claro. Desde el lado institucional y también desde el lado de la gente, claro. Desde el lado donde no hay tanta burocracia. Y otra cosa importante destacar, lo de este acto que se ha hecho celebrando los 181 años de la provincia de Achacachi, de la provincia de Umasuyos. Evo Morales reivindicó otra vez al ejército de Ponchos Rojos, el ejército del pueblo. Dijo: Ponchos Rojos para defender la patria, Ponchos Rojos para defender la unidad del pueblo boliviano. Si antes han descuartizado el territorio nacional, han descuartizado a Túpac Katari, ahora ningún caballero va a poder nuevamente descuartizar a Bolivia, a nuestra querida Bolivia. Y el alcalde de Achacachi ofreció 100.000 hombres uniformados con estos ponchos rojos y armados con sus fusiles Mauser y con los explosivos que llevan los mineros, los explosivos artesanales, para defender la unidad de Bolivia que tanto quieren fragmentar no solo los gringos, sino también los aliados internos que tiene el presidente Evo Morales. Y bueno, vamos a hablar ahora también de otro tema que nos inquieta, es lo que está ocurriendo en el País Vasco. Ya lo habíamos tocado después del atentado de ETA y bueno, esta semana ha habido más información sobre por qué esa actitud de ETA, que parecía que rompía el alto el fuego. ETA lo aclaró de que no se rompe ningún alto el fuego, que en última instancia lo que estaba ocurriendo era que durante todos estos 8 meses que duró el alto el fuego planteado por la organización independentista, el gobierno colocó un montón de coches bombas que no tienen la particularidad de ser un coche bomba como el que estalló en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, sino que son esos coches bombas que aplican los estados, que es la violencia sorda, de la tortura, de los secuestros, de patearte la puerta, de negar todo tipo de posibilidad de un arreglo, de negarle, como le han negado ahora nuevamente al preso vasco Iñaki de Juana Chaos, la libertad cuando se está muriendo en la cárcel después de una segunda huelga de hambre ya ahora de 70 días, o sea, la Audiencia Nacional Española ha decidido que ese preso se muera en la cárcel, porque es lo que va a ocurrir.
Agreguemos, Carlos, que perdió un 42% de su físico.
Sí, del peso
de su físico.
Y ya el informe médico oficial es que la situación es ya indetenible, que lo que hay que esperar es que este hombre fallezca. Entonces, estos son coches bombas también. Cuando se habla de la violencia, siempre la violencia de los terroristas, entre comillas, todo, la violencia de los rebeldes, nunca se habla de la violencia de los coches bombas que habitualmente pone el capitalismo cuando nos mata de hambre a los niños, cuando bombardea Irak o invade Irak.
¿Eso es terrorismo de Estado?
Claro, eso es el terrorismo de Estado que se aplica también con gobiernos democráticos. Por eso, bueno, nos parece importante, hay un llamado del partido Batasuna a nivel internacional para que numerosas organizaciones del continente latinoamericano, entre otros, suscriban un pedido de exigiendo la vuelta a las negociaciones para lograr la paz y terminar con este conflicto, este largo conflicto vasco. En la Argentina, varias organizaciones han tenido ya un encuentro con el delegado de Batasuna, con Joseba de Askatasuna, que es la organización de solidaridad con los presos. Han tenido un encuentro con él para, de alguna manera, suscribir este petitorio, y nada mejor que escuchar al propio Joseba Agudo. Lo entrevistamos en Uruguay hace poquitos días, contando un poco qué es lo que está pasando allí en el País Vasco.
Sí, en este momento podemos decir que evidentemente la acción armada de ETA el día 30 de diciembre en Barajas tiene dos lados. Uno, el que tiene que ver con la negociación o el proceso que se estaba llevando en Euskal Herria, que en un momento concreto la izquierda independentista vasca vino a denunciar que se encontraba en una fase de absoluto bloqueo, y en otro momento, ya en el mes de diciembre, la izquierda abertzale le dijo que ese proceso estaba absolutamente hundido. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Obrero Español lo había hecho inviable. ¿Por qué? Porque lo había planteado como un proceso de rendición del movimiento independentista, y no está y no son esas las condiciones objetivas ni subjetivas que vive el País Vasco. Es decir, si va a haber un proceso de paz, ese proceso de paz tiene que ser teniendo en cuenta a todas las partes que intervienen en el conflicto, y de alguna manera sin aplastar a una parte. Sí, entonces, si el PSOE ha pensado que tenía esa posibilidad, se ha equivocado. Sí, entonces, después de la acción armada de ETA, como te digo, a lo interno ha tenido ese efecto de alguna manera mover el proceso, y la acción de ETA de alguna manera pone encima de la mesa la falta de contenidos reales que estaba teniendo ese proceso en ese momento, y abre la posibilidad de retomarlo allí donde se dejó, y de que el gobierno español de una vez por todas dé pasos reales hacia la resolución del conflicto, ¿no? Evidentemente, la acción tiene otro sentido cara al exterior, tal vez, porque los mensajes que venía dando la izquierda independentista advirtiendo de la posibilidad de que ese proceso el PSOE lo estaba utilizando para ganar tiempo y de alguna manera debilitar las posiciones de la izquierda independentista, pues ese mensaje no ha llegado, evidentemente, porque los medios oficiales hablan de lo que hablan, ¿no? Y están controlados por quienes están controlados. Y entonces, a lo externo, pareciera que es ETA la que ha pateado el tablero, ¿no? Y la lectura que hace la izquierda abertzale es al revés, es decir, el gobierno hizo inviable el proceso y el tablero ya estaba pateado, y la plasmación que llega tanto al interno como al externo tal vez sea la acción de ETA, ¿no? La que de manera más grosa o más gruesa pone la situación real de gravedad absoluta que está atravesando el proceso de paz en el País Vasco.
Recientemente, después de la acción, obviamente después de la ofensiva del PP contra el PSOE, Zapatero ha vuelto a decir de que, a pesar de intentar armar una mesa antiterrorista, estaría abierto al diálogo. ¿Esto abre cierta expectativa en la izquierda abertzale?
Sí, lo que de verdad abre expectativa es que la situación que venimos hablando en los últimos años de fracaso del marco jurídico institucional que se pactó a finales de los 70, cuando se pasa de la dictadura a la democracia, entre comillas, española, que tal vez, no sé, las clases trabajadoras españolas tendrán que decir si les ha supuesto democracia. Lo que está claro es que para las naciones oprimidas dentro del Estado español no supuso un viraje democrático en nuestras naciones, ¿no? Entonces, esa crisis estructural que venimos advirtiendo que se ha dado gracias fruto a la lucha de la izquierda abertzale, esa crisis estructural se mantiene, y los factores que hicieron que el gobierno de Zapatero retomara un proceso de diálogo cuando asume la presidencia española, esos mismos factores siguen estando encima de la mesa, ¿no? Esa nación española sigue siendo una falacia, y ese Estado español ha de construir de una vez por todas unos mecanismos que permitan que el día de mañana, si las naciones que hoy día la integran quieren la independencia, puedan acceder a ella, ¿no? Entonces esos factores continúan, y la necesidad del gobierno español y del Estado español de alguna manera pasar el algodón democrático cara ante el mundo sigue estando en una resolución democrática del conflicto político vasco, ¿no? Entonces, siendo ese el marco general, nosotros creemos que Zapatero ha de ser fiel a sus palabras y de una vez por todas pasar de las palabras a los hechos. Y esto que tú dices de la voluntad que supuestamente todavía está mostrando, tiene que hacerla real y efectiva. Porque si no, además, el PP, que está en una postura muy antiproceso, no tanto porque no sea partícipe de este mismo análisis, sino porque no quiere acumularlo él, y claro, es consciente de que si este proceso sale con el PSOE, se condena a la oposición en los próximos 8 años, pero a pesar de ello, en esa coyuntura el PSOE tiene que ser más valiente, tiene que tomar pasos y tiene que dar pasos reales en la resolución del conflicto, ¿no?
Muy próximamente hay elecciones municipales en el País Vasco, y estas elecciones son muy importantes. Si la izquierda abertzale no puede participar, puede ser una señal grave esto para el proceso, ¿verdad?
Sí, evidentemente el otro día hacía el portavoz de Batasuna, Hernán Lotegui, decía públicamente que ni se le pasaba por la cabeza que no estuviéramos en las elecciones, ¿no? Es decir, alguna expresión de la izquierda independentista vasca va a tener que estar en las elecciones si queremos construir un proceso real. Es decir, no se puede volver a la estrategia de la ilegalización. Hace 4 años se ilegaliza, cuando se ilegaliza Batasuna, bueno, el Movimiento Popular construyó alternativas populares pueblo a pueblo para presentarse a las elecciones municipales y entidades locales, y el Tribunal Supremo Español ilegalizó 250 listas de un total de 270, con lo cual hubo una violación a los derechos civiles de toda la población, porque 150.000 votos que hubo a favor de posturas independentistas no tuvieron representación institucional. Entonces, el problema no es un problema para la izquierda abertzale, estar o no estar en las elecciones, sino es un problema del país, de un país que si niega a una de las partes estar tener la representación que el propio pueblo le ha dado, pues difícilmente se va a poder resolver el conflicto político, ¿no?
Por último, ¿qué puede aportar la diáspora vasca en la Argentina, en América Latina? ¿Qué pueden aportar las organizaciones populares argentinas y latinoamericanas para que este proceso funcione, camine y llegue a buen puerto?
Desde nuestro punto de vista, el mejor aporte que pueden hacer es el de informarse, buscar información de calidad, ¿no? Como ofrecen estas radios en las que hoy se nos está haciendo la entrevista, y otros medios alternativos, buscar esa información de calidad y, basándose en esa información de calidad, instar al gobierno español a levantar la situación de bloqueo y de negación de la realidad política en Euskal Herria, ¿no? Es decir, hace falta que todas las partes se impliquen en un proceso negociador y
La política internacional es clave en buscar complicidad a ese proceso. Es decir, que lo mismo que estamos, me imagino que los oyentes estarán de acuerdo en que estamos de acuerdo en una salida negociada para el conflicto en Oriente Medio, etcétera, etcétera, ha de haber una corriente internacional también de solución en clave democrática del conflicto político vasco. Ese es el mejor aporte que puede hacer tanto la diáspora vasca como las organizaciones populares en Argentina, ¿no? Gracias.
Y terminamos este segmento escuchando música vasca, al líder de la música vasca, Fermín Muguruza, que recientemente estuvo en Buenos Aires y aquí en la radio, cantándole a la Corrica. La Corrica es una carrera popular que se corre por toda Euskal Herria todos los años, exigiendo poder hablar en euskera, en la lengua vasca, en todo el país.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran escucharnos por internet, pueden hacerlo a www.madres.org o a www.agoratv.org. Si quieren dejarnos sus mensajes, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escribirnos mails a resumen@madres.org.
Se comunicaron Cecilia de Escobar, Fernanda desde Bruselas por mail, Judith desde Castelar, y muchas gracias a todos ellos, pero también a Caupolicán Lira, lindo nombre Caupolicán, lindo, desde Antofagasta, que nos mandó un mail diciendo de que se escucha bien la radio por internet y que gracias por hablar de Chile cuando y demostrar que en este país, a pesar de los Pinochet, todavía hay mucha rebeldía.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 23 de enero de 1958, el pueblo venezolano soñó con la libertad. Era derrocado, por fin, el dictador Marcos Pérez Jiménez. Pérez Jiménez había llegado al gobierno en 1948, pero fue en 1952 cuando asumió el poder absoluto del Ejecutivo tras su proclama como presidente. Luego, por supuesto, de unas fraudulentas elecciones presidenciales en las que se desconoció el triunfo del partido Unión Republicana Democrática, la URD, que encabezaba en ese momento Jovito Villalba. Las características del régimen de Pérez Jiménez fueron la falta de transparencia en los procesos de participación político-electoral, la dependencia incondicional a los dictámenes del Pentágono y la Casa Blanca, las detenciones, desapariciones, torturas y hasta la muerte a los opositores al gobierno y la corrupción creciente en las élites gubernamentales. También el abuso de poder de los funcionarios que sostenían el régimen y las prácticas sistemáticas de infiltración policial en las organizaciones políticas. En 1957, Pérez Jiménez se hizo reelegir como presidente para el periodo 1958-1963, pero la descomposición interna de su régimen y el trabajo laborioso y clandestino de los partidos políticos encabezados por el Partido Comunista de Venezuela, la URD y Acción Democrática hicieron que las bases que lo sustentaban en el poder se fueran tambaleando. No había un día, por esos días, que no hubiera realmente movilizaciones populares, hechos de violencia callejera y también guerrilla. Un momento clave que significó el inicio de la caída de la dictadura fue el fallido golpe de Estado del 1 de enero del 58, encabezado por el coronel Hugo Trejo, junto a un grupo importante de oficiales, que evidenció el malestar dentro de la institución militar y la pérdida del control por parte de Pérez Jiménez del poder de las armas. El hecho cumbre de estas acciones lo constituyó la realización de una huelga general el 21 de enero del 58, en la que convergieron los partidos, la Junta Patriótica, los estudiantes, sectores empresariales y culturales, junto con las masas populares. Por fin, en la madrugada del 23 de enero, Pérez Jiménez, viéndose derrotado, dejó el Palacio de Miraflores rumbo al aeropuerto La Cabrota, situado en plena ciudad de Caracas, y tomó un avión conocido como la Vaca Sagrada, que lo condujo a República Dominicana. Al conocerse la noticia del derrocamiento, el pueblo se lanzó a la calle. Saqueó casas de adeptos al régimen, atacó la sede de la Seguridad Nacional, allí donde había sido torturado tantos militantes políticos de ese entonces, e incluso fueron golpeados por la bronca de la gente, funcionarios de los grupos represores que habían tanto hecho sufrir a los venezolanos y venezolanas. Miraflores, sede del Poder Nacional, se convirtió en pocas horas en el sitio de reunión de los sublevados y de innumerables dirigentes políticos y personalidades, entre quienes destacaban el revolucionario Fabricio Ojeda, periodista y líder del Partido Comunista de Venezuela, que presidió una primera junta que se instaló, aunque luego de varias discusiones y por diversas circunstancias, sobre todo presiones de Washington, que no dejaba de presionar, procedieron a nombrar una nueva junta de gobierno provisional para reemplazar al régimen derrocado. La Junta de Gobierno estuvo presidida por el contramirante Wolfgang Larrazábal, los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero. Ese mismo año nació el tristemente célebre pacto de punto fijo, suscrito en la quinta del mismo nombre, perteneciente a Rafael Caldera del COPEI, a Jovito Villalba de la ORD y Rómulo Bentancur, otro de los firmantes, dejando de lado a los luchadores del Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda. Allí comenzaba a gestarse la traición que duró 40 años y que fue derrocada en las urnas y después a través del inicio de una revolución hacia el socialismo por el comandante Hugo Chávez Frías. El general Marcos Pérez Jiménez murió de un infarto en Madrid el 20 de septiembre del 2001 a los 87 años de edad. El pueblo venezolano sigue reivindicando el 23 de enero como una de las gestas máximas de lucha revolucionaria, y allí, en el emblemático barrio 23 de enero, la parroquia 23 de enero, seguramente se ha festejado estos días esta llegada de la revolución al pueblo venezolano, que hoy continúa bajo el mandato de la Revolución Bolivariana. Y vamos a escuchar a un cantante popular colombiano, Lucas Iguarán, miembro de la FARC, cantándole a Alí Primera, homenajeando al gran Alí Primera de Venezuela.
Compañero Alí Primera, contra el oligarca y el yanqui, la FARC sigue disparando el fuego de sus canciones. El suelo venezolano como llama ardiente, con su canción insurgente, un cantor bolivariano. Alí Primera le canta a la lucha libertaria, con la fuerza necesaria de guitarra y de garganta. El fuego de su canción nos ilumina el camino, mostrándonos el destino de lucha y revolución. Sus notas de dignidad, con fuego, con valentía, en contra de la oligarquía, buscando la libertad. En contra de la oligarquía, buscando la libertad.
Y en la garabilla de mi canto, hermano, soy bolivariano. ¡Lo grito! Con alegría se escucha el tambor y la carcajada cuando en la alborada irrumpe el libertador.
Vamos, en resumen latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les vamos a hablar de las mujeres mayas de Guatemala. La organización de mujeres Madre Tierra se comienza a organizar en el exilio allá en México, cuando tuvieron que huir porque gobiernos dictatoriales en Guatemala ya por los años 80 masacraron brutalmente a la población. Para hacerse una idea, más de 350 aldeas fueron arrasadas hasta las raíces. Allá las mujeres desarrollaron toda una organización con esa vida y esas condiciones tan duras. Pero vamos a escuchar a las propias compañeras mayas que nos lo cuentan.
Madre Tierra, ámbito planetario de Cabahuil, corazón del cielo, corazón de la tierra. Hoy las mujeres mayas, con la cara levantada al sol, unidas en una sola voz y codo con codo junto a nuestros hombres, luchamos por la libertad heredada del Quetzal, por la igualdad sin discriminación, por la justicia y seguridad sin miedo, por la vida digna sin lástima y sin miserias, y por el derecho como mujeres a ser consideradas seres humanas con ideas y sentimientos y no objetos. No hemos olvidado el horror de la tierra arrasada. Lo tenemos grabado como una triste historia. El movimiento de refugio se desarrolló como una migración con el único fin de sobrevivir de la violencia y la represión que venía desplegando el ejército de Guatemala entre 1981 y 1983 sobre las poblaciones rurales de las diferentes etnias compuestas por quechíes, mames, canjobales, pocomames, jacaltecas, cachiqueles, quichés, chortís y no indígenas. En el refugio desarrollamos diversos mecanismos de resistencia, sobreviviendo y reproduciéndonos social y culturalmente, a pesar de estar desarraigados de nuestras tierras y haber roto los lazos que nos unían con nuestros grupos de origen.
Cuando yo estaba pues sin esta organización, antes que me integrara pues, entonces yo pues, mi trabajo era solo estar en la cocina, pues los trabajos en el campo, de traer leña, de trabajar con asadón, eso era mi trabajo. Pero yo no pensé nunca pues de que si yo un día iba yo a llegar así como ahora estamos, un grupo de mujeres bastantes, organizados, nunca lo pensé eso. Lo que había pensado era que mi fin iba a ser solo en la casa. Pero llegó el tiempo en que yo pues me integré a esta organización que ahora se llama Asociación de Mujeres Madre Tierra. Entonces, uno de los problemas que he visto pues durante el inicio de agruparnos con un grupo de mujeres era de que yo tenía pena de hablar, tenía vergüenza de hablar. Sentí que yo no podía hablar nada, pues, porque no tenía esa costumbre, solo como mi trabajo era nada más en la cocina. Pero llegué a pensar, a través del grupo de mujeres organizados, y nos fuimos comunicando con otras mujeres, que sí era importante de asistir en unas reuniones, estar preparados, y también tener un derecho como dirigentes, como lo ahora que somos.
Nuestra organización social Madre Tierra surge de la conciencia más profunda de las mujeres indígenas y campesinas guatemaltecas. Nuestra organización de mujeres abrió un espacio de encuentro y diálogo en el que nos unimos e identificamos, en el que hemos despertado y empezado a valorarnos, a descubrir que nosotras las mujeres tenemos capacidades, ideas, que nuestro trabajo vale, que podemos tomar decisiones, tenemos derecho a participar en cargos de representación, a opinar, a dirigir nuestra propia forma de organizarnos, que tenemos derechos como mujeres.
Que haya organización es lo importante que debe de haber en un grupo, en una cooperativa, la organización y igualdad entre hombres y mujeres y niños, opinar y ser oídas, para que no todo el tiempo vivamos con los ojos. Es cierto, tenemos los ojos abiertos, pero si no estamos entendidas de las cosas, es como que si los tuviéramos ciegas. Por eso, las mujeres que no están organizadas, es necesario que se organicen para que aprendan cosas, los derechos de las mujeres que tenemos, y tanto como a los hombres, que ya no haya machismo de los hombres para las mujeres, para que haya una buena igualdad entre ambos.
Nuestras hermanas mayas lucharon después de estos 14 años de exilio en México, en el sur de México, cerca de las hermanas y hermanos zapatistas, por un retorno justo, ¿no? Cuando llega la paz y después de las conversaciones de paz llegó la paz, lucharon por una tierra en su territorio natal, Guatemala. Y allá cuando llegaron, sumaron a más mujeres en su organización, compartiendo toda esta experiencia que fue dura, pero también fue creativa. Bueno, allí formaron emprendimientos y de todo tipo para llevar adelante una vida mucho más justa y donde ellas tienen su propio protagonismo. Ahora escuchamos a nuestra mexicana, que queremos mucho, en resumen latinoamericana, Judy Reyes, en una canción muy, muy fuerte, muy entrañable también, que se llama Niños Trabajadores, y que podría suceder también acá o en otros sitios donde todavía hay injusticia en Latinoamérica.
Yo recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca de palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería disque nacional. Era ley efectiva y buena que protegiera a nuestra niñez. No habría 100,000 niños por la calle buscando el pan una y otra otra vez. El niño pobre capitalino que a los camiones sube a cantar, no es un vago, es un pobre niño. No hay protección social. Cuidando carros, vendiendo chicles, ¿quién les ha creado esta situación? dirán si no es este mal gobierno y su caduca revolución? Hoy don Miguel Alemán nos llena con sus turistas la capital. Quiere que vean a los niños pobres como folclor de la gran ciudad. El presidente habla de progreso, que otro préstamo consiguió. A él no le importa ver que con eso la independencia la hipotecó. Condecorada primera dama, desayunos de pudrición y aún te sientes benefactora de la niñez de mi corazón. Aunque Uruchurtu llene de flores de palacios la capital, ¿quién va a negar que los niños pobres trabajan duro en la gran ciudad? Porque viéndolo bien, el gobierno acostumbra a mentir, diciendo que diario protege a la infancia y a este en cualquier calle la vemos sufrir. Pero un día vendrá, en mi patria la lucha está en pie. Un México nuevo, gobierno del pueblo, que proteja al niño y que todo le dé.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Y lo pueden escuchar también a través de internet en www.madres.org o en www.agoratv.org. Si nos quieren enviar mails, pueden hacerlo a resumen@madres.org.
Se han comunicado María Adela de Bursaco, que dice que le gustó mucho que habláramos de lo de Etiopía, porque se entendió algo que los medios no generalmente no explican. Y felicita también a la gente del informativo, porque nos pone en onda y nos dicen las cosas que otros medios no nos dicen.
Carlos de Devoto llamó preguntando si el discurso de Correa en Ecuador, que es muy largo, no se puede pasar obviamente todo, ¿dónde lo puede conseguir, Carlos?
Bueno, ahí la gente de Aporrea sacó una parte y Radio La Luna de Ecuador, ya vamos a buscarle la dirección y se la vamos a pasar la semana que viene, para que ahí lo pueden pedir por internet. También llamó José Ignacio desde Maldonado, Uruguay, diciendo que la radio a partir de hace dos semanas se escucha perfecto. Y Luisa del barrio de Cowland, que dice que hablemos de África, que es otro continente del que nadie habla. Sí, nosotros, bueno, estamos empezando a hablar bastante de África y lo vamos a seguir haciendo. Les recomiendo a nuestros oyentes que el próximo jueves, en el programa de televisión de Resumen Latinoamericano, que como ya les dije va por Argentinísima a las 21 horas, vamos a pasar el documental completo de Javier Corcuera, que se llama Invierno en Bagdad, donde muestra los horrores de la invasión y la resistencia iraquí. El jueves a las 21 horas en el canal Argentinísima por Cablevisión, Telecentro, Telered y Multicanal.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, hoy no están nuestros habituales de originarios, que son Angélica Mendoza y Luis Romero. Andan de viaje por allí buscando materiales, descansando también Angélica, en el caso de Angélica, que es una trabajadora incansable realmente por los pueblos originarios. Entonces nosotros vamos a hablar nosotros de esto. Hubo una reunión importante de las regiones octava, novena y décima del pueblo mapuche de Chile, digamos de la parte chilena del pueblo mapuche. Se reunieron en Santiago con la presidenta Bachelet en el Palacio de Gobierno. Fue esta reunión, bajaron un montón de dirigentes hacia allí, y esperando que sus propuestas sean tomadas en cuenta de una buena vez, lo dijeron ellos mismos. El pueblo originario más numeroso de Chile y tercero en Sudamérica se cansó de las promesas de justicia social y de mayor participación hecha por los últimos tres gobiernos de centro izquierda, dice uno de sus dirigentes. Por ello, nuestros líderes se han presentado ante la señora Bachelet y le han propuesto entablar una nueva relación basada en el reconocimiento de nuestros derechos políticos y territoriales. Exigimos nuestro reconocimiento al derecho a autodeterminación de cara a las celebraciones de un bicentenario que aún niega a los mapuches su real condición de pueblo. Siguiendo con el tema del pueblo mapuche, les tenemos que decir que se ha celebrado a 7 kilómetros de Panguipulli, por el camino que conduce al balneario de Coñaripe, en Chile, el Parlamento de Coscos. Esto se celebró, es una reunión que se celebró en un fundo de uno de los ricachones de Chile, Ricardo Walker. Allí, en uno de sus potreros de 20 hectáreas promedio, tuvo lugar la conmemoración de este Parlamento de Coscos. A poca distancia del lugar donde en el año 1907 se desarrolló la histórica reunión que Loncos, o sea las autoridades mapuches, sostuvieron a poco de finalizar la ocupación militar chilena del territorio que les pertenece. Se trata de un terreno, nos dice un dirigente mapuche, prestado, esto entre comillas, por Walker a los organizadores, hecho que grafica, transcurridos estos 100 años, la vigencia del despojo en la zona. O sea, esos terrenos que hoy el señor Walker se anima a prestar, obviamente por la movilización y la presión mapuche, son terrenos que le pertenecen a los mapuches históricamente. Respondiendo al llamado del culcul, el instrumento antiguo de los mapuches, llegaron hasta Coscos delegaciones de hermanas y hermanos de los cuatro puntos del mapuche Hualón Tumapu, o sea, de la nación mapuche, con intenciones de parlamentar y reencontrarse como hijos de un mismo pueblo. Sobre las 1000 personas, entre invitados mapuche y no mapuche, participaron durante los 4 días que duró esta reunión, donde cobró especial relevancia el fortalecimiento de la espiritualidad mapuche, desplazando a ratos el debate político entre los asistentes, situación que a juicio de sus organizadores no empañó la conmemoración de un hito histórico. Desde la parte mapuche de Argentina, desde las tierras que también están ocupadas por quienes no tienen nada que hacer allí, llegaron los miembros de las comunidades de los Toldos, jóvenes de Furilovche, del Consejo Asesor Indígena del CAI y una delegación de la Confederación Mapuche Neuquina. Cruzaron la cordillera para decir presentes. Allí habló Florentino Nahuel, representante de la Confederación en Aluminé, y señaló que a partir de enterarnos nosotros como puelches, comenzamos a crearnos alguna expectativa que tiene que ver con retomar una relación que hoy por hoy se ve dificultada por las fronteras de los estados que nosotros, por supuesto, no reconocemos. Participamos con el ánimo de cooperar y aportar con la experiencia que tenemos y, por supuesto, volvieron a insistir, reclamamos que se nos reconozca el sacrosanto derecho de autodeterminación. Y desde México nos llega una información de, volvemos a tocar este tema, que lo hemos tocado mucho en Resumen Latinoamericano y en la radio, desde Oaxaca. Allí continúa la violencia por parte del gobernador Ulises Ruiz y de sus parapoliciales y de sus fuerzas enviadas también desde México capital por Vicente Fox. Hay una denuncia tomada por el Comité Cerezo de Oaxaca, que se encarga de defensa de derechos humanos, de la captura, secuestro de un grupo de estudiantes, todos ellos de ascendencia indígena, el día 12 de enero de este año. Salían de su casa una chica y un chico que trabajaron activamente en las movilizaciones que hubo en Oaxaca. Fueron secuestradas por un vehículo parapolicial. Los que se movían ahí estaban muy bien armados, con capuchas. Les preguntaron de dónde venían y les exigieron a punta de pistola que den los nombres de los jefes de la revuelta. Entre ellos preguntaban por la doctora Berta, la doctora que en este número de Resumen hablamos, que es la mujer que tanto escuchamos en la radio libre de la APO, de la Asamblea Popular, y también preguntaron por dirigentes de la APO. Uno de los sujetos sacó una cámara de video cuando iba a empezar a grabar. Nos dijo, dice una de las compañeras, que conocían a muchas personas que habían participado el 25 de noviembre en la gran marcha. Uno de ellos me dijo que era una puta. Me jaló de la camiseta, me golpeó, dije que no me hicieran daño porque estaba embarazada, y uno de ellos me dijo, te vamos a hacer todo lo que te hizo tu macho, puta. Y me golpeó en el vientre. Bueno, esto terminó con un paseo, un largo paseo en coche, donde los chicos fueron golpeados salvajemente, y al arribar a la casa, cuando le soltaron a esta compañera, entró al baño y se percató de que tenía un sangrado, por lo que se imaginó que era una amenaza de aborto. Fue al hospital y efectivamente tenía una amenaza de aborto, y bueno, por supuesto esto fue denunciado, pero en Oaxaca sigue gobernando Ulises Ruiz, que es un fascista, que es un hombre contra el que se ha rebelado todo un pueblo, pero que está sostenido por la impunidad del gobierno mexicano y de un pacto entre el PAN, el partido de Felipe Calderón, el actual presidente, y el PRI, el odioso PRI de México. Vamos a escuchar entonces en este espacio un tema del grupo Nanda Mañachi, un grupo guatemalteco. Vamos a escuchar Nunca, Nunca Yacta.
Yeah.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por la M530, la primera de la izquierda. Si nos quieren llamar pueden hacerlo al 4382-8847 o el 4382-9327. Y gracias a Fernando Luis de San Justo, que nos dice que le gusta mucho la música que pasamos en este programa y en toda la radio. La radio realmente es muy latinoamericana y tercermundista en su música, y por eso estamos todos y todas muy contentos.
Culturas y contraculturas.
Vamos a contarles desde nuestra columnita de Culturas y Contraculturas que escritores indígenas realizan un programa educativo para fortalecer y rescatar la lengua nativa, y esto ocurre en Chiapas. Allí, un grupo de intelectuales indígenas mexicanos tomó la iniciativa de crear talleres y escuelas para alfabetizar en el idioma madre a todos los niños y niñas y jóvenes aborígenes de esa nación, para fortalecer la escritura de los idiomas originarios y lograr una formación sólida de los nuevos lectores y escritores de la región. Esta iniciativa fue concebida bajo la necesidad de aprender, descubrir y explicar en términos técnicos y científicos la rica composición de esos dialectos nativos.
Templando las estrellas en compañía de mi hermano, mi madre rezando y bella, la noche duermo en sus manos.
Una muestra de estas producciones son los libros bilingües Ocho Palabras del Amanecer y Distintos Colores de la Tierra. Estas magníficas obras revelan la riqueza de su tierra, sus olores, sonidos, así como el sufrimiento de un pueblo que se extingue en una sociedad que parece olvidar sus raíces. Los creadores de estos talleres dicen que aún queda mucho por hacer para el desarrollo de la escritura de las lenguas indígenas. Para los fundadores de esta iniciativa, el objetivo fundamental parte de proveer bases para fortalecer la escritura de los idiomas originarios. Tarea que no solo les corresponde a los escritores indígenas, sino todos los que dominan y usan la lengua autóctona, así como los otros dialectos.
Contemplando las estrellas en compañía de mi hermano, contemplando las estrellas en compañía de mi hermano.
Dice oriba va olor, un oriba va olor, fin oriba va olor de. Omi tuto, ana tuto, tuto la roye, tuto ile, tuto mo, tuto wo, ani kuk ba ba wa chung. O ba o che ni ta che o ni wa la wa che o rumi la che o chaleri. A che le go a che chango ka bo ka besi ba ba to mi isa che iwe ya che o bori cha ba ba.
Y con este hip hop de fondo vamos a contarles que versos indígenas, hip hop y décimas va a haber, en el cuarto festival de poesía en la República Bolivariana de Venezuela.
¿Quién me deja ver cuando estoy opaco? Síguele los pasos, pídele salud y que te aleje de los malos ratos. Pido yo la bendición para expresar mis sentimientos. Todo lo que me pidas, dalo por hecho, no profeso.
Poetas de los cinco continentes, versos indígenas de países de América y décimas de pueblos de distintas regiones del país colmarán del 20 al 27 de mayo de este año este encuentro que se desarrollará. El evento será organizado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Reunirá la poesía indígena de Ecuador, Colombia, Venezuela, Canadá, Panamá y México bajo la bandera de la integración de los pueblos.
Guía por el buen camino a tus hijos como yo. Dale la luz, señora de virtud, fuerza, esperanza en ti, confianza.
El festival llegará a los 24 estados de Venezuela y contará con la representación de poetas indígenas de varias etnias de la nación. En 2006, esta actividad rindió homenaje al poeta trujillano Ramón Palomares, y a ella asistieron poetas provenientes de África, el Caribe, América del Sur, Europa, Oceanía, Asia, Medio Oriente y América del Norte.
Lo que pienso es lo que siento, tanto que temo para calmar.
Para el presente año, el Festival de Poesía, además de contar con poetas de todo el país, abrirá espacio para las letras de hip hop, como invitados que desarrollarán este género. Entonces, a recordarlo, desde el 20 al 27 de mayo de este año 2007, la cita es en República Bolivariana de Venezuela.
Orisha llega con su letra del año de ground. Para los que han sido traidores no durarán un round. Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza. Para todo lo bueno donaré mi inteligencia. Que el fruto de la paciencia esté en tus manos. Mucho trabajo y sufrimiento a los...
Con esta linda musiquita que nos invita a mover las caderas, vamos a presentar a nuestro cantautor de esta semana.
Tanta locura, tanta correría en la estación del metro. Tanta locura, tanta correría en la estación del metro. Si pego la paja,
él es C. Pinto. Es uno de los mayores poetas del movimiento de los sin tierra de Brasil. Es el quinto de 10 hijos de una familia sin tierra, nacido en el año 1960 en Minas Gerais, en la comuna de São Félix.
Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô. Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô.
Su nombre completo es José Pinto de Lima. Sus padres y él son migrantes, gente que se fue trasladando de un sitio a otro buscando un rincón donde poder vivir mejor. En 1971 se unieron a otras familias dispuestas a luchar y llegaron a Rondônia, donde ocuparon tierras para dedicarse a la agricultura. El padre de Cepinto continúa viviendo allí, luchando y cantando, porque cantar y soñar es siempre agradable y da fuerzas, según opina él. Durante su peregrinación, Cepinto devino en poeta. Junto con su padre participó de la Organización de los Trabajadores Rurales en Rondônia. En 1986, su camino se cruza con la compañerada del MST, Movimientos de los Trabajadores Sin Tierra. Dentro del movimiento fue creciendo como cantante popular hasta que, después de acompañar las caminatas de sus compañeros y las ocupaciones, terminó convirtiéndose en el cantante oficial del movimiento de los sin tierra y de la reforma agraria. Cepinto escribe canciones sobre la lucha de liberación de su pueblo y habla de la vida cotidiana en el campo, así como describe las historias que le fueron contadas por su padre.
O povo embolou na escada, meu Deus, quem é que desata esse nó? Tanta loucura, tanta correria na estação do metrô.
En Minas Gerais, dice Cepinto, los cantantes llamamos a estas canciones la poesía del rescate, música de las raíces, porque ninguna de las historias sucedidas en el campo puede ser desconocida por quienes vivimos allí y amamos la tierra y todo lo que ella da. Su disco Arte en Movimiento comprende un poema y 19 canciones, muchas de las cuales fueron escritas por el propio Cepinto, mientras que la realización ha sido un viejo sueño del MST, un paso importante para rescatar la trova que habla de su historia de lucha.
Y la fico meu bem querer.
Bueno, y con Cepinto, ahora vamos a escuchar un tema completo de él, que es Sonunfos par Nunca Mais. Nos despedimos de este resumen latinoamericano de esta semana. Fuimos Silvia Madía, Jorge Marlevinger, María Torrelia, Julián Valdés Recabarre, Angélica Mendoza, Luis Romero, Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Anares. Hasta la próxima semana y muchas luchas y mucha rebeldía en América Latina.
Hasta la semana que viene.
Olha só, naquele tempo que a gente plantava roça e que o homem da mão grossa ainda tinha algum valor, nós trabalhava cantando nos becos dos cafezal, nos multirão, nas empreitas e até nas trocas de dia, pois no final nós sabia que a festança era sagrada. De noite tomava banho, passava água de cheiro, brilhantina no cabelo, tinha que estar bem cheiroso para enfeitiçar o zóio de Maria do Socorro. Quem sabe até lá na festa, na hora da pagodeira, nós arranjava a maneira de pispiar um namoro. Thank you.
A lua cheia rasga o céu da harmonia. É primavera, toda a serra se florou. Maria Amélia, bote mais água de cheiro. Lindo botão desabrochando para o amor. Quem não conhece o jeito de Minas Gerais? Ai, ai, meu Deus, quem ainda não passou por lá? O mutirão e o baile no fim da capina. E o cantador cantando a flor do cafezal. Diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. E a mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. Capinador que fura seu beco primeiro, o corgo inteiro reconhece seu valor. Mulher casada põe um vestido rodado, moça sorteira se transforma em beija-flor. Põe querosene, Maria, na lamparina, dança no claro, pois seu pai é ciumento. Mas se torcia pra Tomé ser o primeiro, a outra festa pode ser de casamento. E a mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. E a mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. Cê lá em cima, menino, que marro pode, namora moça bonita, pois comigo ninguém pode. Tem cachaçinha, menino, no pé do eito, se isso é pra ser bem feito, pois de noite tem pagode. Diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. E a mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. E a mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais. E a mineirada diz, uai, uai, João do Mato tá vencido, só não foi pra nunca mais.